Y es un placer entonces recibirlo y darte la bienvenida. Adrián, ¿cómo estás? Silvio Sacomani te saluda.
Hola, buenas tardes Silvio, un placer estar de vuelta en el programa.
Igualmente, igualmente para mí. Bueno, Adrián, obviamente lo primero que quiero consultarte es o solicitarte tu análisis de la presentación del presupuesto del presidente de la Nación en la noche de ayer.
Bueno, creo que estuvo muy bien, creo que es lo que hacía falta y realmente celebro que recuperemos la idea del presupuesto, ¿no? Durante demasiado tiempo la Argentina se manejó sin presupuesto, sea porque el gobierno anterior no entendía lo importante que es el instrumento, o sea porque a veces, por más que se presente el presupuesto, la oposición no lo aprueba y entonces no hay un instrumento que le diga al mercado y a la gente lo que se pretende desde la política económica.
Claro, ¿cuál es la hoja de ruta, no es cierto? Ni más ni menos.
Exacto, o sea, lo normal es que un gobierno, en este caso nacional, a esta altura del año, en septiembre, le esté diciendo a la población qué se pretende con la política económica para el año siguiente, el año 2026, y en este caso Milei nos está diciendo que se pretende que la inflación baje de algo alrededor del 30% que va a cerrar en 2025 al 10% anual en 2026. Nos está diciendo que la economía va a crecer un 5%, que es más o menos acorde a lo que, bueno, todos esperamos, y al mismo tiempo que el tipo de cambio se va a mantener por debajo de los 1.500 pesos.
Sí, 1.423 pesos para ser más exactos. Ahora, ¿no es muy ambiciosa la meta del 10% de inflación anual?
Yo creo que no, o sea, se está jugando con un escenario en el cual, se nos va bien en octubre, digamos, tenemos un resultado electoral favorable al gobierno en octubre, que es algo que muchos analistas observan. A partir de ese escenario, la volatilidad de los mercados se termina y después de octubre se retoma un poco la agenda de política económica que se viene manteniendo. Equilibrio fiscal, equilibrio monetario y equilibrio cambiario. Y creo que en ese escenario, una economía que recupere el crecimiento, que recupere el crédito, que bajen las tasas de interés, que siga bajando la inflación, es lo normal, ¿no? Con todo el esfuerzo que los argentinos hemos hecho estos dos años, creo que lo que viene por delante es recoger un poco los frutos del esfuerzo.
Bueno, lo planteó ayer precisamente, Javier, este punto.
Exacto. Es agradecer primero porque no es fácil, hay gente que la está pasando mal, y sin embargo la gente sigue apoyando. A mí mucha gente me dice, no estoy vendiendo, tengo un comercio, no vendo, pero la verdad que sigo apoyando porque entiendo que este es el camino. Cuando uno toma mucho alcohol, después viene la resaca.
Bueno, lo decía Milton Friedman, ¿no es cierto? Que es como la emisión monetaria.
Exacto, lo tomo de ahí. La emisión monetaria generó inflación, tuvimos dos décadas de alta inflación o creciente inflación hasta llegar a los niveles muy altos que nos dejó Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y en ese contexto Milei emprendió un programa de estabilización que creo que va muy bien y esto nos va a dar lugar a una moneda sana, que nos falta, ¿no? Estamos a mitad de camino, Milei lo que está diciendo es les agradezco el esfuerzo, les agradezco la paciencia. Se celebra un poco el entendimiento también de este objetivo que tenemos todos, que es la normalización de la Argentina, una Argentina con baja inflación, con más insertada en el mundo, que salga del aislamiento, se recuperen los niveles de importación que un país como Argentina necesita y que abren cantidades de oportunidades. Y eso es lo que va a dar lugar a una economía más pujante, con crecimiento más alto, recuperando ese desafío que lamentablemente el kirchnerismo nunca pudo resolver, que es la generación de empleo privado.
Claro, exactamente, porque yo siendo gobierno, genero un estado elefantiásico a raíz de los empleados, y bueno, están felices, está todo el mundo contento, pero la maquinita empieza a funcionar y la emisión monetaria que hemos tenido, bueno, ha desembocado en inflación galopante con la que ha cerrado el nefasto gobierno de Alberto Fernández, conjuntamente con Cristina Fernández de Kirchner, recordémoslo muy bien, y Sergio Massa como ministro de Economía.
Bueno, exactamente, y eso es un poco lo que yo veo como lo favorable de lo que fue la elección de Buenos Aires. Creo que la televisión nos pudo mostrar el riesgo de que este resultado se termine nacionalizando, ¿no? Si realmente por delante tenemos el retorno de estas personas a controlar el poder político y demás, la Argentina es como que retrocede. Si la libertad avanza, logra un buen resultado y los legisladores acompañan las leyes que Milei pretende aprobar para ayudar a la Argentina a volver a ser un país en crecimiento, todo esto puede ser distinto. Digo esto porque no es desmerecer esto que mucha gente siente de que en este momento, en estos meses, estos últimos meses, la actividad económica se enfrió un poco, uh-huh. El consumo está bajo.
Sí.
Esto es verdad, los datos lo muestran.
Pero me parece que el gobierno ha tomado nota de esto y se está focalizando o se va a empezar a focalizar más en la micro, teniendo una macro ordenada.
Bueno, yo creo que después del pozo que fue el primer trimestre de 2024, la economía rebotó y tuvimos un segundo semestre de 2024 y hasta un primer semestre de 2025 que fueron positivos. Pero bueno, entramos en el escenario preelectoral, pasaron cosas. El gobierno decidió subir las tasas de interés para enfrentar la coyuntura, eso te enfría la economía. Y en este momento, que el consumo esté bajo, que la economía esté fría, complican el escenario electoral. Uh-huh. Pero bueno, creo que la gente comprende que es parte de este programa y creo que después de octubre se va a recuperar la senda de crecimiento que se mostró en el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025. La economía va a empezar a recuperar ese ritmo de crecimiento y a partir de ahí va a empezar a haber mejores oportunidades de empleo y demás.
Uh-huh. Ahora, el gobierno, en lo preelectoral, de aquí hasta el 26 de octubre, ¿tiene margen de maniobra como para generar que la micro comience a traccionar?
Bueno, es difícil. Yo creo que se está usando el pragmatismo para sostener el dólar y acompañar esta situación. Cuando uno sube las tasas de interés, por ejemplo, desaparece el crédito.
Total.
O el crédito se encarece, ¿no?
Sí.
Y sin crédito, lo que te dicen muchos comerciantes es que tenían ventas a punto de concretarse, que al final no se terminaron de hacer porque al subir las tasas de interés se elevaron los costos y demás. Yo creo que esto va a empezar a cambiar y la gente lo va a empezar a sentir en la última parte de este año. Y ya en 2026 la economía va a estar emprendiendo este crecimiento. Milei en el presupuesto 2026 conjetura un 5%, en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, las 30 consultoras más importantes del país, en promedio, ven un crecimiento arriba del 3%,
El propio Fondo Monetario Internacional sigue sosteniendo las tasas de crecimiento de Argentina al 5%, si mal no recuerdo.
Sí, y puede ser más también. Yo creo que después de octubre vamos a empezar a ver todas las obras de estos 9.000 kilómetros de rutas que se están privatizando, que ya hubo audiencias públicas, ya hubo pliegos, se están concesionando y bueno, vamos a empezar a ver inversiones en infraestructura que hacen falta, que es uno de los reclamos.
Claro, el crecimiento... Sí, perdóname, Adrián, continúa.
Que baje la inflación, que bajen las tasas de interés, eso va también a mover la economía, a recuperar el consumo. Bueno, yo veo que eso va a ayudar a la micro, a lo que están señalando tantas personas hoy, con razón. No creo, sin embargo, que la micro estuviera, digamos, mal, en como dije antes, en la segunda parte de 2024 y la primera parte de este año. Creo que la micro andaba bien, pero bueno, la sensación al momento de votar en estos últimos meses, producto de tasas de interés en niveles tan altos, ha enfriado la economía. Uh-huh. Y eso es verdad, la micro no la está pasando bien.
No, para nada, está claro. No, lo que quería expresarte era que, por ejemplo, a ver, vos aumentás las tasas de interés para que... no para enfriar la economía precisamente, sino que las aumentás porque si no la gente va al dólar. ¿no es cierto? Y el exacto, ancla inflacionaria es el dólar de este gobierno. Ahora, vos tenés que de todas maneras, tenemos un dólar oficial 1.480 rozando el techo de la banda de flotación. Pero no es preocupante porque todavía no se sobrepasó. Y en el caso de que eso acontezca, entiendo que el Banco Central tiene poder de fuego como para intervenir, que es lo que sostuvo este gobierno. Ahora, el presidente Milei dijo que van a bajar las tasas de inflación. Ahora, ¿no se corre el mismo riesgo al momento de disminuir las tasas de que la gente vaya al dólar? O toda esta incertidumbre, la gente está yendo al dólar, las empresas están yendo al dólar por, insisto, estas dudas que hay a raíz de lo que puede acontecer en las elecciones del 26 de octubre, todo vinculado a una cuestión preelectoral. ¿Pasa por ahí la cosa, Adrián, según tu criterio?
Bueno, claramente no es la primera vez que pasa, ¿no? Que en un escenario preelectoral tenemos una cantidad de gente que va al dólar para protegerse. De hecho, esto llevó al Toto Caputo a sugerir que podríamos reconsiderar la idea de votar cada 2 años, porque apenas estás aplicando algún tipo de programa económico, ya estás enfrentando las elecciones, y eso tiene un impacto en Argentina de volatilidad que te puede generar problemas. Pero bueno, es parte del juego. Yo creo que sí, que los productos del escenario preelectoral y demás, hubo volatilidad, hubo una cantidad de gente que iría al dólar. Una manera de reducir esa demanda de dólares es subir las tasas de interés. Eso permite que mucha gente se quede en pesos.
Claro.
Transitoriamente, solo por 2 meses. Y terminado, digamos, las elecciones, me imagino que el gobierno va a cambiar esa política y las tasas de interés van a tender a la baja. Ahora, cuando tiendan a la baja, ¿quiere decir que va a seguir la demanda de dólares? No, porque el escenario preelectoral va a haber terminado, porque la confianza producto de la elección...
Claro, la incertidumbre es decir que va a salir del mapa de este escenario en el cual hoy nos encontramos. Eso es lo que estás planteando.
Entonces, es pragmatismo transitorio para enfrentar una situación política como ocurre siempre, y creo que ha sido un acierto del gobierno estar preparado para esta situación, que es tener reservas para contener el dólar donde lo contiene. Ahora, ¿quiere decir esto que el dólar está más bajo de lo que debería estar? Y no sé, porque el dólar hoy está en un valor que puede permanecer. De hecho, Javier Milei, una de las cosas que nos ha dicho ayer, es que pretende que el dólar se quede donde está hacia fines del año que viene, o sea que el dólar no debería seguir aumentando el tipo de cambio. Y esto es porque una vez que tengamos el resultado de octubre y empiecen a caer capitales, producto de las inversiones que se requieren para infraestructura, pero también pueden ser privatizados los trenes, el RIGI puede atraer capitales, producto de la confianza que despierte octubre, eso puede generar entrada de capitales que sostengan el tipo de cambio donde está.
Ahora, lo que hay que destacar también, volviendo al tema de las inversiones y el crecimiento de la actividad económica, en ningún país del mundo es homogéneo. No crecen todas las industrias. Hay industrias que crecen más, otras que crecen menos, pero es cierto que la micro está golpeada. Sí, eso, bueno, y vos lo has destacado también.
Yo creo que somos un país que tiene 3 motores. Históricamente tuvimos uno que era el campo. Hoy tenemos 3 motores. Uh-huh. Es el campo, es la energía, Vaca Muerta, el petróleo, los derivados del petróleo, el gas, ¿no? Todo lo que es energía, y también la minería. Entonces, con esos 3 motores, la economía tiene un empuje importante. Después, hay aumentos en las exportaciones de las pymes, después podemos ver qué ocurre con el turismo y demás, pero sí está claro que estamos en un cambio de modelo, que Javier Milei está abandonando esa economía con altos niveles de inflación, burocrática, hiperregulada, cerrada al mundo, y la está cambiando por una economía más abierta al mundo, desregulada, con una moneda sana, donde el crédito es parte del proceso. Algunas personas dirán, bueno, pero en este momento las tasas son altas y no hay crédito. Es cierto, pero vamos camino a una economía que, si tiene estabilidad monetaria, va a tener crédito, y sobre la base del crédito va a poder generar más consumo, más inversión y más crecimiento.
Sí, fundamentalmente, claro, el populismo apunta al consumo. El liberalismo apunta a la producción. La producción genera más empleo, y si hay más empleo, hay más consumo, y no al revés.
Bueno, esa es una parte del cambio de modelo, exactamente. Yo creo que la inversión venía creciendo muy bien hasta el escenario electoral. Cuando hablamos, por ejemplo, de importaciones, se sabe que más de un 70% de las importaciones son maquinarias, esto es tecnología, estos aumentos de productividad. Y bueno, por eso digo, creo que el ancla fiscal, el ancla monetaria y el ancla cambiaria y el conjunto de toda la política macroeconómica y el esfuerzo que los argentinos han realizado hasta hoy es lo que va a permitir ver un 2026 y 2027 en crecimiento. Creo que no se ha visto en décadas 3 años seguidos de actividad económica positiva, especialmente considerando la herencia, ¿no?, que Argentina recibe a diciembre del 23 con todos los múltiples problemas. O sea, estamos realmente ante un milagro económico. Lo que pasa es que el escenario preelectoral, donde la economía se enfría y las tasas de interés suben, le dan letra a una oposición que quiere ensuciar la cancha y señalar como un fracaso lo que se viene haciendo. Pero técnicamente yo creo que está muy bien lo que se viene haciendo. Realmente creo que Javier Milei, contundente cada vez que le toca hablar respecto de que el rumbo de la política económica se mantiene, da un mensaje claro a los mercados de que es por acá.
Bueno, sí, más lejos, hoy las acciones rebotaron un 5% luego de la presentación del presupuesto del presidente Milei.
Es que esa contundencia que él genera, realmente la credibilidad que tiene ante los mercados, realmente genera estas cosas. Yo creo que hay que valorarlo. Creo que es el principio, digamos, los bonos, las acciones van a recuperar lo que han caído, porque las caídas no tienen ningún sentido. A veces el mercado opera de esta manera y después corrige. Bueno, yo creo que el anuncio de Milei, presentando el presupuesto con un plan muy claro, creo que ayuda a dar un poco de certezas a un mercado que estaba pidiendo información, ¿no?
Ahora, no sé si me llama la atención de la Unión Industrial Argentina, que varios empresarios que la conforman son empresarios prebendarios, ¿sí?, o empresaurios, y esto lo sabemos muy bien, Adrián. Esto es así.
Coincido totalmente.
Bien. Bueno, después de la presentación del presupuesto, lo cual me llama la atención porque se ve que o que no lo escucharon bien al presidente Milei, o mientras estaba dando la cadena nacional cambiaron de canal y después volvieron, porque vuelven a insistir con el reclamo de medidas para disminuir los costos y fomentar la producción. Ayer lo dijo en el presupuesto, o yo estoy loco.
Bueno, está claro.
En la presentación del presupuesto, digo.
A ver, yo creo que la Unión Industrial tiene razón en un aspecto, y es que durante mucho tiempo la industria que supimos conseguir ha sido una industria protegida, ¿no?, con altos aranceles, con un tipo de cambio devaluado, donde la verdad que los argentinos que no tenemos dólares no podemos importar bienes.
Con el caso de los cuadernos de las coimas, por ejemplo.
Bueno, pero dejando la corrupción de lado, y bueno, lo conocemos, con un tipo de cambio alto, protegés la industria local. Y esta es la industria que supimos conseguir. Milei propone apertura, Milei propone importaciones. Y eso abre la competencia y abre el juego. Sin embargo, las empresas lo que te dicen con cierta razón es: yo tengo un costo argentino que la empresa chilena no tiene.
Total.
Me estás matando impuestos, sí. A mí todavía me estás pidiendo demasiado. El costo laboral es muy alto y demás. Y Milei lo tiene muy claro esto, ¿no? De hecho, la ley bases original justamente pretendía corregir estos problemas. Ahora, el Congreso le dijo que no a Milei y tuvo que recortar la ley bases y presentar otra ley bases que finalmente se aprobó, que resolvió algunos problemas, pero no enfrentó otros. Ahora, lo que pide la Unión Industrial, si entiendo bien, es bajar el costo argentino. Bueno, es lo que Milei quiere hacer a partir de octubre, con una reforma laboral, con una reforma impositiva, con mayor apertura económica, siguiendo con el plan de estabilización para terminar con la inflación.
Sí, una reforma tributaria, que toda disminución de impuestos, si bien puede pasar por el Ministerio de Economía en relación a algún punto en particular, pero si vos llevas adelante una reforma tributaria, todo lo vinculado con la cuestión impositiva tiene que pasar sí o sí por el Congreso.
Exacto, bueno, lo que no se pudo hacer con la ley bases original, ojalá que Milei lo pueda hacer a partir de octubre y ojalá que el Congreso esté a la altura de entender que el problema pasa por ahí. Bienvenida si la Unión Industrial comprende que el desafío de la Argentina no es mantener la economía cerrada para que ellos puedan seguir haciendo negocios, sino que abramos la economía y reduzcamos el costo argentino para que las empresas argentinas, en competencia con un mundo abierto, empecemos a buscar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que Argentina tiene muchísimo para ofrecer al mundo y bueno, acá está el plan Milei para recuperar ese lugar, pero reducir el costo argentino creo que es lo que todos queremos y esto no se consigue devaluando. Ya hemos visto las nefastas consecuencias de procesos devaluatorios que siempre nos generan caídas de ingresos reales y demás.
A ver, después de todas las devaluaciones que llevaron adelante los distintos gobiernos en la República Argentina, si realmente funcionara, hoy seríamos superpotencia mundial, bien digo.
Bueno, coincido. Por eso, por lo que vos me comentás, si no dijeron necesitamos devaluar y en su lugar dijeron hay que bajar el costo argentino, creo que empezamos a estar en sintonía. Ojalá ese sea el mensaje de la Unión Industrial, que quiere competir con el mundo y empezar a buscar producción que colocar en nuestros países vecinos y en el mundo entero, que está esperando, por supuesto, los productos de Argentina.
Uh-huh. Ahora, ¿a qué le adjudicás un riesgo país tan elevado, 1.200 puntos, solamente a la incertidumbre que generan las próximas elecciones, al escenario preelectoral, o de repente se me ocurre la escasa cantidad de reservas que tiene el Banco Central para cumplir futuros compromisos de deuda?
Bueno, yo creo que es el efecto Kicillof, ¿no? Haber ganado la provincia de Buenos Aires podría darle información al mercado de que un resultado electoral, o digamos, de que la gente no estaría apoyando el modelo de Milei, y que esto que estamos viviendo es algo transitorio y vamos camino al retorno al kirchnerismo. No sé si es el mensaje adecuado. Creo que en octubre va a haber un resultado diferente, el mercado lo va a celebrar y el riesgo país va a volver a caer. A mí me gusta mencionar este ejemplo, ¿no? Si en Suiza hoy hubiera un mínimo riesgo de que Kicillof sea presidente, Suiza colapsa en 2 minutos, ¿no? Sí. Nadie va a dejar dólares en un país donde un presidente podría expropiarte el capital.
Se derrite la nieve en pleno invierno.
Bueno, en Argentina estos riesgos existen, en otros países más serios no. Pero digamos, tener un presidente que ha hecho tanto daño en materia institucional, que nos ha costado tantos miles de millones de dólares a los argentinos, es un riesgo que en Argentina no parece tan descabellado en ciertos momentos, y esto por supuesto puede preocupar a los mercados y pueden deshacerse de títulos argentinos. Ahora, a partir del mensaje de Milei de ayer, creo que ese riesgo se reduce. Ver un presidente fuerte, con convicción, presentando un presupuesto equilibrado, donde sigue bajando la inflación, donde sigue creciendo la economía, donde el tipo de cambio se sostiene, marca el rumbo de la política económica con certezas, incluso aumentando el presupuesto en salud.
Bueno, a eso, y vos sabés que te iba a consultar, sí, 4.8 billones, ¿sí?, de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto, o la inversión, diría yo, en jubilaciones en un 5% y en salud en un 17% y en educación en un 8%, por sobre la inflación, por encima de la inflación.
Bueno, exacto, y eso marca un poco el mito de que a Javier Milei no le preocupa ni la salud, ni la educación, ni las personas con discapacidad. O sea, realmente es tan insólito a veces el mensaje que da la oposición en señalar estas cosas, que creo que este mensaje con el presupuesto viene muy bien. A ver, si miramos el tema, por ejemplo, de las personas con discapacidad, el kirchnerismo ha usado pensiones para sus punteros políticos.
Totalmente.
Dándole dinero a quien no lo necesita y haciendo política, ¿no? Milei está diciendo, tenemos que auditar tenemos que revisar a quién le estamos dando este dinero. Y cuando hacemos el reclamo, se presentan personas que renuncian a estas pensiones, a estas pensiones. Otras personas nunca se presentan. O si vamos a los domicilios de las personas que reciben estas pensiones, encontramos lugares donde no vive nadie, donde no hay ninguna casa. Entonces, por lo pronto creo que es correcto lo que Javier Milei pretende en el Ministerio de Capital Humano, que es auditar, revisar qué es lo que se está haciendo.
Pero es lógico,
y al mismo tiempo,
pero ahora vos tenés
que
una...
se puede con un de superávit fiscal, sí, decir, bueno, voy a acompañar el presupuesto educativo o de salud y demás, porque en este momento puedo dar estos aumentos en términos reales sin romper el equilibrio fiscal. Uh-huh. Y eso es un poco el camino que yo creo que es el correcto.
Ahora, hay colegas tuyos que sostienen que la política fiscal, la política monetaria y cambiaria, ¿sí?, estas tres políticas son inconsistentes. ¿Qué les contestarías a estos economistas?
Bueno, creo que son una minoría. Yo creo que hay un programa de estabilización muy claro, muy bien planteado. Creo que el resultado está a la vista. La inflación ha bajado del 211% en 2023 a la mitad en 2024 y al 30% en 2025. Sí, sí. Creo que es plausible pensar que va a bajar al 10% en 2026. Creo que está muy bien el ancla fiscal. Algunos dicen, bueno, pero no estás considerando dentro de los gastos algún concepto, pero me parece que es una decisión que no tiene ningún sentido, que no cambia los números drásticamente. Creo que tenemos una economía en términos fiscales equilibrada, incluso en términos fiscales y financieros, ¿no? Primarios y financieros. Estamos cubriendo, por primera vez en muchísimas décadas, estamos pudiendo pagar los intereses de la deuda con impuestos. Y esto implica un desendeudamiento que es fundamental. En segundo lugar, si miramos la hoja de balance del Banco Central, ha habido un esfuerzo por reducir los pasivos remunerados. Antes triplicaban la base monetaria, ahora teníamos un 50% del EFI, que eventualmente se fue resolviendo también. Obviamente en el camino podés tener algún problema, podés tener errores.
El desarme de las LEFI fue uno de ellos.
Bueno, probablemente fue un error, pero es un error con el diario del lunes.
Sí, estamos, está claro.
A ver, yo lo que digo a veces es, si lo hubiera hecho yo, claramente lo hubiera hecho peor. Creo que este gobierno está desactivando una bomba hiperinflacionaria que a priori, los que nos juntábamos antes de empezar este gobierno, digamos, no teníamos claridad conceptual de cómo se enfrentaba a semejante herencia. Incluso en las discusiones si habría que dolarizar la economía tampoco estaba del todo claro cómo se resolvía, ¿no? Hoy los problemas son otros, la dimensión de los desequilibrios es totalmente manejable y eso es lo que creo que nos va a devolver a una economía con un riesgo país de, no sé, 600 puntos para abajo. Yo creo que en cuanto pase la elección y recuperemos tasas de interés más bajas y la economía empieza a mostrar síntomas de crecimiento, el mercado va a confiar, los bonos van a recuperar valor, las acciones también, y esa calma va a ayudar, ¿no?, a generar cierto ciclo virtuoso para la Argentina. Uh-huh. Yo realmente no estoy preocupado por este escenario, sabiendo que, por supuesto, son casi dos meses, un poco menos de dos meses, donde puede haber volatilidad y demás, pero incluso en lo que refiere al tipo de cambio, el Banco Central tiene herramientas para evitar que el tipo de cambio siga subiendo en este escenario, y el mercado va a ir comprendiendo que bueno, que lo peor ya pasó, que la tarea más difícil el gobierno ya la hizo, y lo que queda por delante es recoger los frutos de la solidez de la macroeconomía. Uh-huh. Y ahí veremos, ¿no?, qué es lo que sugieren los economistas críticos, que bueno, está bien, tienen sus planteos, tienen sus observaciones, hay problemas, pero cuando hablas con ellos, el mensaje es, no, yo no desconozco que los problemas de hoy son mucho más sencillos de resolver que los que teníamos en diciembre del 23, pero no puedo dejar de señalar que todavía hay tareas pendientes, como si no lo supiéramos, ¿no? Mm. Claramente hay tareas pendientes, creo que el gobierno está todos los días trabajando para resolverlos y yo valoro el esfuerzo del equipo económico y valoro la calidad del equipo económico. Creo que Javier Milei está muy bien acompañado y creo que el mercado lo va a ver muy pronto y el riesgo país y demás van a tender a la baja a niveles más normales.
Ahora, el presupuesto para el próximo año se propone un aumento del 105% para los adelantos del Tesoro Nacional, lo cual es una muy buena señal para los gobernadores.
Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Hay algunos gobernadores, yo lo noto acá en La Pampa, que el gobernador, por un lado, pide criterios de distribución automática para los ATN, para evitar la discrecionalidad. ¿Qué sé yo? En el pasado hemos visto a Menem usar fondos dirigidos a La Rioja. Uh-huh. O hemos visto el kirchnerismo llevar más recursos al sur que al resto del país, ¿no? Era un poco lo que uno observaba. Entonces, es una discusión que se podría dar. Ahora, cuando vamos a las provincias, yo querría ver cómo cada gobernador maneja los fondos y la discrecionalidad con la que maneja los fondos que distribuye a los municipios de acuerdo a si el intendente es o no es justicialista. Por lo menos acá en La Pampa, cuando uno habla con los intendentes, todos están alineados al gobierno provincial porque saben que si no, no pueden pagar los sueldos. Y esto deriva de un manejo donde se intenta alinear a los legisladores o a los intendentes para llevar adelante su política. Creo que esto tiene que cambiar. Tenemos que terminar con la discrecionalidad. Y por supuesto, si terminamos con la coparticipación, y mucho mejor, le damos a cada provincia la responsabilidad de recaudar los propios ingresos tributarios que le permitan enfrentar el gasto que cada provincia se proponga, y lo mismo con los municipios, recuperando correspondencia fiscal, creo que ese es el desafío, ¿no?, que queremos resolver.
Adrián, te agradezco infinitamente tu tiempo, que hayas pasado por la cocina de las noticias nuevamente. Insisto, para mí es un gusto enorme que así sea. Te agradezco infinitamente este contacto. Muy gentil como siempre, Adrián.
Bueno, muchas gracias, Silvio. Un placer como siempre.
Fuerte abrazo. Hasta luego. Lo escuchabas a Adrián Ravier, economista, bien digo. Adrián Ravier, economista.